Estamos en contacto con Pablo Intamusú, director de movilidad de la Intendencia de Montevideo. Pablo, bienvenido, buenos días.
¿Qué tal? Buen día. Buen día, un gusto como siempre.
Gracias por estar allí. Y bueno, a partir de julio entonces, ¿la tarjeta STM alcanza cuánto actualmente en la capital? ¿20%, 30%?
30% de quienes no la tienen que usar obligatoriamente, ¿no?
Ajá.
Cuando miramos ese mundo, llegamos a ese número, hasta un 30%, y ahí se estancó.
Y ahí se estancó. Bueno, uno se imagina que ahora con este anuncio la cosa va a cambiar.
Es la idea, es uno de los objetivos.
Esperan llegar a un 50% aproximadamente.
Pensamos llegar al 70% en el periodo, ¿no?
70% en el periodo.
Esa es la meta que nos hemos trazado.
Perfecto. Bueno, ¿cómo ha sido esta conclusión de bajar? ¿Cuál es el gran objetivo? ¿Multiplicar la venta de boletos? ¿Esta rebaja por dónde pasa, básicamente? ¿Cuál fue el objetivo original?
Bueno, el primero de todos es como una medida contracíclica, ¿no?
Sí.
Se habló mucho cuando lo tuvimos, lamentablemente, que subir en marzo, justamente de un círculo vicioso, que si uno pretende parar la caída en la venta de boletos, y en este caso algo que está por encima de eso, que es plantearle a la gente que para el movimiento diario y habitual es inviable la ciudad, todo el mundo con auto, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener un transporte público de mucha mejor calidad y todo lo que estamos haciendo para eso, pero bueno, también el precio tiene que ver con eso, entonces es una medida, si se quiere, contracíclica, para buscar precisamente fomentar y detener esa caída permanente que ha habido en la venta de boletos.
Pablo, con este panorama entonces, ¿ustedes esperan que se revierta, que se estabilice por lo menos las cuentas? ¿Cuáles son las proyecciones que ustedes tienen acá a corto plazo?
Bueno, las proyecciones siempre son proyecciones, y justamente las proyecciones de marzo se hicieron en un escenario, pongo solo dos ejemplos. En el mes de febrero nadie pensaba en el Uruguay, y creo que en la región, que la inflación en Uruguay iba a estar en el entorno del 6% como está hoy.
Uh-huh.
Estábamos hablando todos esperando un 8, un 9%, y así fue que se proyectó, y así fue que justamente se llegó a los números que se llegó. Cuando empezamos a revisar esos números, como el tipo de cambio, que tampoco nadie esperaba que estuviera a menos de 31 pesos, y hoy estamos en 28, 29 pesos, todas esas cosas nos permitieron hacer como una canasta de cuestiones que fueron sumando y nos fueron arrimando a ese número de los 2 pesos, conjuntamente con otra de las medidas que está planteada, que es una optimización de servicios en horarios de baja demanda, ¿verdad? Cuando tenemos 3 picos básicamente en los movimientos en el transporte. Tenemos un pico a la mañana temprano, que inicia a las 7 de la mañana y culmina a las 9. Tenemos un pico en el mediodía y tenemos un pico en la tarde, al final de la jornada. Bueno, entre esos picos está lo que se llama horario valle, ¿verdad? En donde...
¿Horario cómo?
Horario valle, horario... Está el pico, que viene a ser la punta, o...
Sí,
el
claro.
Horario valle es el horario de baja demanda.
Uh-huh.
Y bueno, en ese horario de baja demanda teníamos el mismo sistema funcionando. O sea, la cantidad de coches seguía siendo la misma. Lo que vamos a hacer es un pequeño ajuste de un 2,5%, que puede llegar hasta un 5%, y en ese sentido ahí obtenemos... Un ahorro que va directamente a la tarifa y nos permite tomar esta medida de
los... ¿Y eso puede afectar a los que están los que toman ómnibus en ese horario? ¿Van a tener que esperar mucho más el ómnibus?
No, por eso te digo, es tan pequeña la optimización esa de 2,5%, que aparte hemos sido muy cuidadosos, y las empresas también, porque ninguna empresa va a plantear una... En este escenario de hoy, ninguna empresa va a plantear que sus clientes viajen de peor forma, ¿verdad? O tengan que esperar más el ómnibus o viajen más apretados. Entonces, esta medida deja fuera completamente esos horarios pico, que son los horarios en donde el sistema, incluso después, más adelante, estamos tomando algunas medidas para mejorar en esos horarios pico la capacidad del sistema. Pero en este momento nos dio el tiempo como para meternos en esa medida en los horarios de baja demanda.
De baja demanda. ¿Y cuando sacás un ómnibus de un lado, para dónde lo llevas?
En realidad no lo llevas para ningún lado.
Ajá.
Eso es lo que permite el ahorro.
Claro, claro, claro. Uno se pregunta, claro, hay horarios de baja demanda y hay otros que son de alta demanda. Pablo, si fuera posible que tú nos esbozaras a grandes trazos, ¿cuáles son los recorridos que requieren más atención por la cantidad de gente? ¿Hay algunos que se distancian de los demás en especial?
Sí. Cuando uno analiza la malla horaria de todo el sistema, se encuentra con líneas de altísima demanda. Sí. Pongo el ejemplo de básicamente el corredor de mayor demanda en la ciudad es 8 de octubre, ¿verdad?
8 de octubre.
Ahí tenemos líneas de todo lo que son las líneas 100, 100, 103, todo lo que va en el número 100 son básicamente de ese corredor o de esa cuenca. Y bueno, ahí tenemos frecuencias entre coches de 3 minutos.
Claro.
Y después tenemos las líneas, en el otro extremo tenemos líneas locales, que son líneas que son deficitarias absolutamente, pero que se han ido generando en la ciudad, precisamente porque, bueno, la gente que se ha ido hacia la periferia, eso es lo que tiene cuando una ciudad crece desorganizadamente también.
Claro,
La gente se va para la periferia y, bueno, y también después, con toda razón, reclama los servicios. Y, bueno, se han generado ese tipo de servicios de líneas sociales, más que nada, que son absolutamente... se trabaja a pérdida, pero bueno, con la de alguna forma hay subsidios cruzados en el sistema. En líneas buenas, de alta demanda, con buena rentabilidad, son las que nos permiten hoy tener líneas en donde si no fuera así, no sería posible mantenerla, ¿no?
Claro. ¿Cómo están manejando el tema de la reestructura del transporte, ¿no? Porque mucho se ha hablado acerca de todo lo que vendrá. El intendente ha hablado, acá dijo el otro día que calcula que para 6 o 7 años el guarda ya no va a estar. Pero es un detalle, me refiero a todo lo que tiene que ver con la reestructura del transporte. ¿Cómo se está avanzando en todo esto?
Bueno, venimos avanzando, yo recién lo comentaba en otro medio en el que estuve.
Sí.
Nosotros tenemos un ámbito, ya hace unos cuantos meses que estamos trabajando con empresas y sindicatos, básicamente, y a su vez tenemos el Consejo Consultivo, en donde además ahí se suma la Junta Departamental y la Defensoría del Vecino en representación de los vecinos. Pero tenemos un conjunto de medidas, te diría que son 6 o 7, que son bastante profundas, bastante estructurales, por decirlo de alguna forma, pero que requieren de la mayor cantidad de acuerdos posibles. Estamos tratando de poder celebrarlos y por lo tanto queremos mantener cierta reserva todavía. Uh-huh. con cuál es el contenido y el grado de avance de esas conversaciones, precisamente para preservar el ámbito y no ponerlo en riesgo.
Claro, y Pablo, ¿y los plazos que se manejan cuáles serían? Porque más allá de la reserva, ¿no? Capaz que dice, no, esto tiene que estar resuelto antes de fin de año, yo qué sé, no sé.
Sí, básicamente estamos hablando de un conjunto de medidas que, no solamente por esto que te voy a decir, pero también tiene mucho que ver con el mes de enero. En el mes de enero, nosotros definimos en el mes de marzo que durante 2017 iba a haber solamente un ajuste en el precio del boleto,
sí,
al alza. Fue el que se provocó en marzo. Bueno, ahora estamos haciendo este ajuste a la baja. En el mes de enero estamos comprometidos a revisar nuevamente las tarifas.
En enero, sí.
En el mes de marzo seguramente tengamos algún ajuste salarial. Y bueno, entonces estamos trabajando, poniendo todas las baterías en poder llegar este año al máximo nivel de acuerdo, poder tomar esas medidas que te digo que son bastante estructurales.
Pero podemos pensar en ellas para el 2018.
Exacto, porque un poco el objetivo de más corto plazo es tratar de contener lo más posible el precio del boleto, el alza del precio del boleto en el año 2018. Vamos a ver, como no tenemos todavía demasiado avanzado y no podemos adelantar, preferimos de alguna forma preservar ese ámbito.
Pablo, uno de los temas que siempre se ponen sobre la mesa cuando se trata el tema del transporte público es el de la calidad del sistema. Y vamos a poner ejemplos concretos cuando hablo de calidad. Me ha pasado, yo soy un usuario muy muy activo del sistema de transporte, tomo ómnibus todos los días, y viniendo a la radio me ha pasado más una oportunidad de subir al ómnibus y encontrarme con los conductores, que además rara vez van con el cinturón de seguridad puesto, me ha pasado de verlos con el celular. Y el celular es casi un aliado de ellos porque van, por ejemplo, en la madrugada, que es cuando yo vengo aquí, van todo el tiempo hablando por celular y mandándose audios de WhatsApp. La realidad es que yo he hecho las denuncias y tuve una respuesta de la intendencia porque los han cambiado, lo he visto, eso voy a admitirlo. Pero lo que me sucede es que vuelvo a subir al otro día y hay otro conductor y está en la misma situación, va con el celular una y otra vez. Y eso, por ejemplo, ayer me pasó en un ómnibus yendo para mi casa al mediodía, el conductor sin cinturón de seguridad y mandando audios de WhatsApp. Y yo dije, otra vez, pero ¿qué sucede ahí, Pablo, con esta situación, con los conductores que parece que no están entendiendo esta realidad que hay con normas de tránsito?
Sí, creo que me consta el caso tuyo. Creo que hay una situación que a los choferes, a los conductores del transporte público en general, aunque sean profesionales, les corresponden las generales de la ley. En este caso estamos hablando de situaciones particulares de seguridad vial que tienen que respetar como cualquier otro ciudadano, y te diría más, como están transportando gente, están transportando público, deberían ser mucho más cautelosos. Yo creo que no es una situación generalizada. Tenemos situaciones particulares, lamentablemente, lo mismo nos pasa con el uso de la radio, famoso bendito uso de la radio adentro del ómnibus, que también nos genera bastante molestia, que estamos trabajando bastante fuerte en el ámbito que yo les mencionaba del Consejo Consultivo, y creo que no va a haber de un día para el otro una solución. Creo que es un proceso, en la medida que los usuarios hagan lo que hiciste tú, que es lo que hay que hacer, es denunciar las situaciones, y que nosotros como reguladores podamos hacer los controles y aplicar los correctivos necesarios, se van a empezar a corregir esas conductas. Esto es lo que nos ha pasado en general en materia de tránsito en Uruguay y en el mundo. Creo que son procesos y que estamos avanzando. La tecnología también nos da una serie de herramientas a los usuarios y a los reguladores y a las propias empresas para poder controlar todo ese tipo de situaciones.
Pablo, dos apuntes más. Por un lado, ¿se sorprendieron con la declaración de Ascot, que habló de sentirse traicionados por todo el tema vinculado a esta movida de la intendencia? Hablan de la reestructura del transporte, hablan de que han luchado más que nadie y lo seguirán haciendo, pero no apoyan la rebaja del boleto que se haga sin un plan elaborado, y hablan de 1.800 puestos de trabajo y dicen que no están para formar parte de la campaña electoral del intendente.
Sí, me sorprendió. Sinceramente me sorprendió. No quiero tampoco hacer ninguna valoración. Nosotros tenemos ámbitos en donde nos reunimos muy seguido con todos los sindicatos, no solo con Ascot, y como sé que mañana o pasado nos vamos a tener que estar sentando a la misma mesa, prefiero no calificar ni hacer ninguna adjetivación. Sí me sorprendió, eso tengo que ser muy sincero, que nos sorprendieron esas declaraciones. Creo que se mezclaron un poco dos temas que van corriendo en paralelo. Esta medida que se anunció ayer no tiene nada que ver con el resto de las medidas que estamos conversando y queremos seguir conversando.
En el final, hoy hay una marcha de masa crítica, el grupo, uno de los tantos grupos de ciclistas que hay en todo el país, ¿no? ¿La intendencia va a poner algún tipo de control en especial?
Nosotros lo que estamos haciendo desde anoche y ahora estábamos precisamente en esa coordinación con la autoridad del Ministerio del Interior. Nuestros inspectores no son policías y hay ciertos cuidados que hay que tener porque no tienen la competencia para actuar en determinadas situaciones cuando alguna situación se puede desbordar desde el punto de vista violento y eso. Entonces lo que hacemos mucho es coordinar bastante bien, muy bien, te diría, con el Ministerio del Interior, y es en lo que estamos ahora. Estamos apostando, si bien no tenemos un recorrido de la marcha, estamos apostando a que se realice la marcha como debe ser.
Claro.
Que nada se salga de su cauce.
¿No hay que pedir permiso antes de hacer una concentración de ese tipo? ¿O alertar?
Sí, lamentablemente sí. En este caso todavía, de esta manifestación puntual, no tengo ningún pedido oficial. De cualquier manera, te digo porque es una realidad también, hay manifestaciones espontáneas que se generan en la ciudad, te digo, que bastante seguido. O sea, no todas las marchas y no todos los cortes de tránsito que se generan por diferentes organizaciones sociales, manifestaciones, son autorizadas desde el punto de vista estricto, ¿verdad? Muchas veces se generan en forma espontánea, y bueno, lo que tenemos que hacer, tanto nosotros como en este caso el Ministerio del Interior, es tomar los recaudos para que nada.
O sea, que hay una coordinación para ver cómo se va a estar después, o sea, va a haber presencia institucional en esta marcha de hoy, entonces.
Sí, va a haber presencia y vayamos a intentar un diálogo con los referentes, para por lo menos para saber cuál es el recorrido y tratar de generar seguridad, no solo para ellos, que son los más vulnerables, sino también para el resto de la gente, ¿no?
Bueno, el otro día cuando ocurrió el incidente uno se podía preguntar, pero ¿y por qué no había inspectores de tránsito en ese momento, no?
Bueno, porque en este caso no había habido ninguna autorización, ni ningún pedido, ni comunicación de lo que se iba a hacer. Ya te digo, esta organización particularmente hace este tipo de manifestaciones en ese sentido sin pedir autorización. Eso creo que fue lo que pasó el otro día.
Claro, lo que uno se pregunta es desde el punto de vista de los controles, ¿no? Si un automovilista comete una infracción, tiene quien lo sancione debidamente. En el caso de los ciclistas, no.
En el caso de los ciclistas y los peatones,
no.
Te lo digo con bastante propiedad, porque vengo de la Unidad Nacional de Seguridad Vial.
Sí.
Tenemos que ser sincerarnos todos los uruguayos y saber que tenemos una enorme materia pendiente, porque los peatones y los ciclistas, además de ser los vulnerables, muchas veces son quienes no respetan las normas y muchas veces son quienes generan las situaciones de las que después son víctimas, ¿no? Claro. Pero bueno, es una materia pendiente, porque sin duda.
Se hablaba de que usar casco y ponerse chaleco era vital y nos podía parar un policía de tránsito en la calle cuando vamos en bici en esas condiciones, ¿no? Pero eso no pasa.
No pasa y estamos a bastante tiempo de que pase. Tenemos que, creo que para tratar de resolver un problema, lo primero que hay que hacer es ser sinceros, sincerarnos. Y en ese sentido estamos bastante lejos de que haya algún tipo de control, te digo, para ciclistas y también te digo para peatones.
Pablo, muchas gracias, buenos días. Hasta
luego. A ustedes, como siempre.
Hasta la próxima. Un abrazo.